ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a estar conversando con Juan Carlos Monroy. Él es intendente de verificación especial. Si usted alguna vez ha oído hablar de la IVE, pues él es la IVE. Él es el representante, el intendente de la verificación especial. Y Juan Carlos, primero pues le damos las gracias por estar con nosotros. Y tal vez la pregunta inicial sería para nuestra audiencia y la gente que nos ve en las redes sociales y en Libertópolis TV, ¿qué es la IVE? ¿Qué es la IVE y para qué sirve?
Perfecto, no, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, Jorge. Un saludo muy cordial para ustedes y para la audiencia también. Muy importante el planteamiento o la pregunta que me hace Jorge, porque muchas veces alguien de la población no tiene una idea central de lo que es la IVE. La IVE básicamente es la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala.
¿Está adscrita a la Superintendencia de Bancos?
Sí, ¿no?
¿O sea, es parte de la Superintendencia de Bancos?
Sí, al momento de que se crea la IVE, se crea dentro de la estructura de la Superintendencia de Bancos. Y el rol básicamente que tenemos es el de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Son las funciones que nos fueron designadas a raíz de los decretos 67-2001 y 58-2005, que son los que están actualmente vigentes. Básicamente, ¿cuál es la función primordial? Es recibir información de las personas obligadas. Dentro de esta información están los reportes de transacción sospechosa, información de reportes periódicos que también se reciben, y luego del análisis de esta información y la determinación de existencia de patrones de lavado de dinero dentro de estos reportes, se envía una denuncia al Ministerio Público para que ellos de una manera puedan procesarlos penalmente en estos casos.
Y la información entonces que reciben viene que principalmente de, o sea, cuando uno habla de estos temas, rápido lo que se le viene a la mente es de que es el sistema financiero, pero no es solo el sistema financiero, es decir, no son solo los bancos y las financieras, sino que hay otros
¿qué? Personas obligadas.
Otras personas, sí, obligadas, y ahora quieren añadir más.
Es correcto.
Pero entonces, ¿en qué momento las personas obligadas, sean los bancos, las financieras, o una joyería, o las ventas de carros, no sé quiénes más están obligados, tienen que hacer un reporte, o qué es una transacción sospechosa, o qué se identifica como una transacción sospechosa en este caso?
Mire, es una muy buena y excelente pregunta, pero sí me quiero delimitar un poco también a comentar quiénes son las personas obligadas. Básicamente son personas obligadas, tanto del sector financiero como no financiero, aquellas entidades que se ha identificado que puedan ser vulnerables a la comisión del delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Pero no que las entidades sean las que cometan el ilícito, sino que sus productos y servicios sean utilizados para lavar dinero por parte de las distintas organizaciones criminales. Eso, digamos, quisiera como
o sea, son enmarcarlo. Son personas obligadas a reportar porque pueden ser susceptibles de que sus servicios o sus productos sean utilizados para lavar dinero.
Es, o sea, correcto.
No es,
sí,
que esas empresas sean
lavadores. Exactamente. Esa es la primera aclaración. Y segundo, pues un reporte de transacción sospechosa nace en principio por el monitoreo que estas personas obligadas deben de estar haciendo a las transacciones financieras que se realizan dentro de cada una de sus entidades, o dependiendo de la actividad económica a la que se dediquen, y de encontrar alguna inusualidad en alguna transacción, deben de hacer una debida diligencia. La debida diligencia va en función a preguntarle, por ejemplo, miren, tengo acá un depósito por más de medio millón de quetzales, que de acuerdo a la información que usted me proporcionó inicialmente cuando iniciamos una relación, no tenía como ingresos de esa magnitud. Ahora me hace un depósito de 500 mil. Le pregunto, como persona obligada, a qué se debe esos fondos. Si la persona tiene cómo documentar que pudo haber sido la venta de algún bien inmueble, alguna herencia que haya recibido, o algún préstamo que haya hecho en alguna otra entidad financiera y se la desembolsaron y fue a caer a esta otra institución financiera, pues básicamente la transacción inusual se queda ahí. Pero cuando no hay manera de poder soportar ese origen lícito de los fondos, es donde la persona obligada toma y presenta un reporte de transacción sospechosa a la IBE, quien posteriormente, pues ya lo manifestaba, va a analizar esta información con el fin de determinar si existen realmente patrones de lavado de dinero.
O sea, eso es en transacciones aún bancarizadas, no necesariamente de efectivo.
Aún bancarizadas. Aún bancarizadas. O sea,
si me hacen una transferencia a mi cuenta, puede ser sospechosa bajo esa...
Sí, y depende también de esas políticas de monitoreo que tiene también cada entidad bancaria, porque, por ejemplo, una transacción que no ameritó, digamos, el uso de efectivo, puede ser que tenga un menor grado de riesgo. Entonces, hasta cierto punto ellos van a tener parametrizados, y bueno, si hacen una transacción financiera a través de transferencias electrónicas y que no supere cierto monto, el banco podría decir en este momento, pues no le voy a preguntar a Jorge el origen de esos fondos. Pero si usted llega con efectivo, eso seguramente va a ser un disparador automático para que le pregunten, mire Jorge, cuénteme, ¿y esos fondos de dónde vienen?
¿Y hay algún parámetro, por ejemplo, qué sé yo, cuando uno viaja, ahí hasta dice si lleva más de $10,000 en efectivo o en documentos, lo tienen que reportar, por ejemplo? ¿Hay algún parámetro objetivo como ese o esa discreción de las instituciones?
No, vamos a ver, la declaración jurada de viajero, donde básicamente usted tiene que declarar que lleva consigo más de $10,000, ya sea en efectivo o con instrumentos que de fácil negociación y que puedan ser convertidos en efectivo de una manera rápida, pues el umbral son $10,000. Por otro lado, sí hay una especial atención que las personas obligadas le tienen que tener también sobre aquellas transacciones en efectivo que superen los $10,000 o su equivalente en $10,000 o su equivalente en moneda nacional.
O sea, sí hay un parámetro así.
Cuando estamos hablando de efectivo y básicamente ya a nivel de transacciones, pues va a depender mucho de ese perfil económico que la persona obligada le haya construido a usted al momento que llegó a aperturar la cuenta. Porque ellos saben precisamente que cuando le preguntan cuál es su fuente de ingresos, usted establece, bueno, yo trabajo en relación de dependencia y mis ingresos son en un rango X. Sabe que entre ese rango usted va a mantenerse en sus transacciones, tanto de crédito como de débito. Y este mismo ejercicio no lo hacen solamente las personas obligadas financieras, también lo deben de hacer aquellas otras entidades que no son financieras, como por ejemplo compraventa de vehículos y las entidades que se dedican a compraventa y promoción inmobiliaria. Tienen que determinar cuáles son las fuentes de ingreso que usted posee para determinar si realmente pues tiene la capacidad económica de pagar un apartamento o un vehículo en efectivo o al contado, ¿no?
Okay. Está interesante y me han surgido muchas dudas, pero tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir a una pausa y continuamos después. Vamos a ir a una pausa. Estamos conversando con Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial. Con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, les saluda Jorge Jacobs. Estamos aquí en cabina conversando con Juan Carlos Monroy, él es intendente de Verificación Especial, y se une ahora a la conversación también Ricardo Alvarado, quien es director del Departamento de Supervisión Macroprudencial de la Superintendencia de Bancos. Y pues bienvenido Ricardo, y hemos estado conversando con Juan Carlos con relación al tema de las denuncias en la IBE y cuáles son los motivos por los cuales pueden haber denuncias. Entonces, me queda claro entonces de que puede, o sea, cuando son transacciones en efectivo, pues sí hay ciertos parámetros, y ya cuando ya están bancarizadas las transacciones, pues ya los parámetros son distintos, pero siempre hay una verificación ahí de que esté dentro de los rangos normales.
Correcto.
Hace poquito hubo una historia Y hace como un mes tal vez, no sé si ustedes la vieron, me imagino que sí, de una persona, no me recuerdo, yo creo que era en Francia, que resulta que, o sea, literalmente estaba lavando dinero, pero lo hacía de una manera en la que iba y compraba, qué sé yo, carteras Louis Vuitton, pero si el rango eran $10,000, entonces compraba la bolsa de $9,500 en euros, en este caso, en efectivo, ¿verdad? Y entonces no pasaba ese rango de los $10,000 en este caso, y lo único es de que lo hacía bastante seguido, ¿verdad? hasta que al fin la descubrieron, pero sí pasó bastante tiempo sin, o sea, porque fueron años en lo que estuvo haciendo este tipo de transacciones, ¿no?
Esa es una especie de pitufeo, le podríamos decir, ¿sí? Cuando las transacciones son por abajo de un umbral, eso es una técnica muy común utilizada para el lavado de dinero, en el que las entidades, las personas que se dedican a cometer este tipo de ilícitos, pues tratan de bajar el umbral sabiendo que hay un control específico que quieren evadir, y entonces se realizan operaciones por abajo del umbral. Es técnica de pitufeo.
Okay. En algún momento, y no sé de dónde, tengo yo la impresión de que había algún parámetro de cuando eran transacciones arriba de $3,000, pero entonces en Guatemala el rango es arriba de $10,000 las transacciones en efectivo, ¿no?
Es correcto, digamos, la obligación que existe de recabar información adicional sobre las transacciones en efectivo superiores a $10,000 es básicamente una medida que a la Superintendencia de Bancos ha girado también, derivado de la normativa vigente y actual, hacia las personas obligadas. Adicionalmente, el tema este de la recepción de dólares en efectivo, esto estamos hablando que ya son la divisa dólar como tal, la que estarían recibiendo por abajo, billetes de dólar. Entonces, por abajo de los $3,000 es una medida que sale a través de una resolución de Junta Monetaria, es la Junta Monetaria 91.
Yo tenía la idea de que era de 3,000, no de 10,000, pero no sabía por qué.
Pero básicamente acá, Jorge, lo que quiero clarificar es que no se está prohibiendo, digamos, de que existan transacciones superiores a los $3,000. Lo que se les solicita a las entidades bancarias, que cuando tengan una transacción en la que un cliente llega a hacer una operación y lleva más de $3,000, tiene que recopilar información adicional de esta persona, pero no es una prohibición a que reciba más de ese umbral.
Y antes de pasar a hablar un poco de la superintendencia, y hay una pregunta que yo he tenido y que también varios de nuestros miembros de la comunidad también están planteando, es ¿y por qué tiene uno la impresión de que a uno se le complica, a uno que hace las cosas correctamente, se le complica mucho toda la parte así transaccional y financiera? Sin estar uno metido en temas de lavado de dinero. Y por otro lado, los que sí están metidos en eso y que son los corruptos y que y resulta que lavan millones de quetzales y no pasa nada. Entonces, o sea, no sé si es que no pasa nada, pero esa es la percepción que tiene la gente, y lo digo porque yo lo he tenido, y también varios de nuestros, de los miembros de la comunidad de Libertópolis, eso es precisamente lo que están diciendo, mano. ¿Y qué pasa con los que sí están, sí son corruptos y resulta que meten millones de quetzales en los bancos y aparentemente no pasa nada? ¿Qué es lo que pasa?
Y mire, para dar respuesta a su pregunta, voy a aprovechar, digamos, a comentar que el actual marco legal que tenemos, el decreto 67-2001 y el 58-2005, que es la ley para prevenir, reprimir el financiamiento del terrorismo, pues es una ley de cumplimiento obligatorio. Básicamente el enfoque es cumplimiento. Entonces las entidades bancarias le van a pedir información a todas las personas. Ahora bien, seguramente ya ustedes han escuchado que también hay una nueva iniciativa de ley que se presentó ante el Congreso de la República, la iniciativa 6593. En esta ya se agrega el componente del enfoque basado en riesgo. Es decir, que si una persona que tiene un nivel de riesgo bajo se presenta a realizar transacciones, a aperturar una cuenta bancaria o a realizar una operación de alguna compraventa de un vehículo o algún bien inmueble, pero la categorización del riesgo de esa persona, que la debe definir la persona obligada, es baja, las medidas preventivas van a ser también no bajas, sino que simplificas. Y en este caso, aquellas personas que tengan un nivel de riesgo alto, pues definitivamente la persona obligada tendrá que realizar medidas de debida diligencia ampliadas. Entonces, este nuevo marco lo que permite es justamente entonces enfocarnos a aquellas situaciones, transacciones, personas u operaciones que representan un nivel de riesgo alto para la comisión de este delito.
Y solo antes de pasar ya al tema de la superintendencia, porque si no se nos va el tiempo, pero en cuanto a algo de estadísticas, más o menos, ¿cuántas denuncias se hacen al año así de transacciones sospechosas? ¿Y cuántos de esos llegan a ser investigados por el Ministerio Público y luego a que se llegue a alguna condena?
Ya, le voy a responder esa con la información estadística que nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros regularmente presentamos arriba de 300 denuncias al año. Usted puede ver los números que hemos estado presentando en las estadísticas en el boletín mensual, o sea, de estadísticas.
Estas son denuncias, no son transacciones sospechosas, ¿no?
No, y ahí tal vez le voy a aclarar, digamos. Nosotros como Intendencia de Verificación Especial lo que presentamos al Ministerio Público es una denuncia. Esta denuncia puede estar conformada por más de una transacción sospechosa y múltiples personas, tanto naturales como jurídicas. Entonces, de esto pues surge derivado de el análisis que se realiza en su conjunto, no solamente a una transacción sospechosa, sino que a un grupo de transacciones sospechosas y a información adicional que la Intendencia de Verificación Especial también requiere a los sujetos obligados. Ahora bien, digamos, hemos presentado alrededor de 290, 281, 300 denuncias anualmente. Estas denuncias, pues a quien le compete perseguirlas y iniciar un proceso de investigación penal, pues es al Ministerio Público. Y pues ahí es donde nosotros ya no tenemos visibilidad de el resultado de esa investigación. No obstante, quiero resaltar que también en algún momento el Ministerio Público requiere información también a la Intendencia para casos que también ellos están investigando, que no precisamente hayan sido casos que la Intendencia de Verificación Especial ha denunciado por lavado de activos.
Okay, pero sí, no se tiene, o por lo menos no tienen ustedes conocimiento de, por ejemplo, anualmente, indistintamente de que sean, o sea, de que no sea, por ejemplo, la que presentó usted este año y que el año entrante vaya a juicio, pero más o menos entiendo que hay una fiscalía en el Ministerio Público que es específicamente para este tema. ¿Como cuántos casos llevan ellos anualmente? ¿Alguna idea, no?
Yo no tengo la idea. Las estadísticas creo que las puede perfectamente presentar la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, porque ellos no solamente reciben denuncias de la Intendencia de Verificación Especial, también procesan otro tipo de casos, por ejemplo, de personas que identifican en el aeropuerto que no declararon los que llevaban más de $10,000, también inician un proceso penal en contra de esas personas y otras denuncias que también se pueden interponer ante el Ministerio Público. Entonces creo que el ente más idóneo para comentar sobre el dato estadístico de cuántas investigaciones tienen ellos actualmente activas por lavado de activos sería el Ministerio Público, Jorge.
Ok, bueno, pues muchas gracias. Y vamos a pasar, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar a conversar con Ricardo, porque si no se nos va a ir el tiempo. Ya solo la bienvenida le hemos dado. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, al contrario. Y cuéntenos, para de manera así sencilla y rápida, para el público en general, ¿qué hace la Superintendencia de Bancos?
Muy bien. Bueno, la Superintendencia de Bancos, pues es una institución del Estado que, conforme a su marco jurídico, pues es eminentemente técnico y está sujeta a la dirección de la Junta Monetaria. Ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, de los bancos, las sociedades financieras, las aseguradoras, los almacenes generales de depósito, las casas de cambio y los grupos financieros. Esas son las entidades que le llamemos el sistema financiero supervisado. En total, son 89 entidades las que supervisa la Superintendencia de Bancos, algunas están agrupados en 10 grupos financieros, que son conocidos más que todo por su marca, digámoslo así.
Y los bancos.
Que son los bancos.
Los que uno conoce como bancos.
En sí son 19 bancos, 10 sociedades financieras, 27 aseguradoras. Antes se separaban en aseguradoras y afianzadoras, pero con la ley de la actividad aseguradora que salió en 2011, todas las afianzadoras se volvieron aseguradoras. Entonces tenemos 27 aseguradoras y 19 empresas especializadas y 13 almacenadoras. ¿Qué son empresas especializadas? Aquí estamos agrupando desde las tarjetas de crédito, algunas tarjetas de crédito que están dentro de un grupo financiero, casas de cambio, casas de bolsa y alguna otra financiadora que pueda haber ahí. El FHA lo tenemos ahí como otra empresa especializada que también está sujeta a la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
¿Y en qué consiste esa supervisión?
Bueno, lo que busca la supervisión en sí es que las entidades pues cumplan con sus obligaciones. O sea, la supervisión es que velar porque estas entidades sujetas a la supervisión cumplan con las obligaciones legales y observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto a liquidez, solvencia y solidez patrimonial. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, la Superintendencia de Bancos tiene un marco específico de supervisión basada en riesgos, el cual consiste en determinar en la probabilidad de que un banco pueda tener determinados problemas, tanto de liquidez, de solvencia o a futuro de rentabilidad, y esto puede afectar la estabilidad económica del país. En ese sentido, pues los recursos y los esfuerzos de la supervisión se ubican en aquellos bancos que puedan tener mayor probabilidad de riesgo. Entre otras actividades, bueno, la super, además de hacer la supervisión de las entidades que mencionaba, pues también está participando en el ENIF, lleva la administración del Sistema Integral de Riesgos Crediticios, que es una, digamos, es un buró de crédito que puede consultar todas aquellas entidades supervisadas. Se alimenta con la información que las entidades supervisadas nos trasladan, principalmente bancos, y de ahí es que las personas pueden consultar también su historial crediticio. Que es una de las principales funciones ahora de la Superintendencia de Bancos, poderle entregar a una persona pues cómo está su récord.
¿Cualquier persona puede solicitar eso?
Cualquier persona lo puede solicitar a la Superintendencia de Bancos o lo puede solicitar por medio de su mismo banco, por medio de las bancas en línea. Hay apartados entre las páginas de los bancos que dicen récord crediticio, y lo que hace el banco es una interacción con la Superintendencia de Bancos para que ella pueda entregarle el récord crediticio. Puede cualquier persona individual como persona jurídica que tenga la representación de la empresa pues solicitar un récord crediticio.
¿Y en qué consiste un récord crediticio aquí en Guatemala? Porque por ejemplo yo tengo el concepto de cómo funciona en Estados Unidos, que lo van calificando a uno así por un número X que dependiendo de ese número, que es al final que una mezcla de todas las transacciones que ha hecho uno, es como literalmente como lo tratan en los bancos, ¿no? O sea, mientras mejor calificación tiene, mejor tasa de interés le dan, por ejemplo, para los préstamos, por decir algo, ¿verdad? ¿En
sí.
qué consiste ese registro aquí en Guatemala?
Es muy similar, porque lo que hace el récord que la super elabora es concentrar la información de diversos bancos. Entonces, pensemos, Ricardo Alvarado, en el banco A, me tienen calificado como nivel de riesgo C, así va a aparecer. Y si en otro banco estoy como A, va a aparecer que ahí estoy A. Y se pone en diversos colores. Y reporta la información de los últimos 5 años. O sea, de ahí para allá es donde tenemos la calificación. Si alguien tuvo algún problema hace 10, 15 años, eso ya no va a aparecer en el reporte. Una vez lo haya solventado o eso haya finalizado, ya no va a aparecer en el reporte del récord crediticio. Pero sí tiene la misma función. Como le digo, es un informe que se alimenta de la información que los bancos nos trasladan.
Y eso, solo así por pura curiosidad, ¿qué tanto porcentaje de las personas han solicitado su registro? Porque yo nunca lo he hecho, pero ya lo voy a hacer ahora.
La verdad que desconozco, pero se ha vuelto tan popular y tan común, donde anteriormente era para cuando había algún problema en que me decían, mire, usted no ha pagado, la gente iba a buscar su récord crediticio para decir, mire, yo ya pagué, y esa fue la primera función. Pero al enterarse del uso que hay, se volvió más común hasta para la contratación de personas. muéstrame su récord crediticio. Alguien quiere alquilar un local, tráigame su récord crediticio. Entonces se volvió un referente para muchas otras actividades, ¿verdad? Y ya ajenas a la solicitud de un crédito. Y eso ha generado una demanda tan fuerte que ya se tiene una oficina y personal especializado en la Superintendencia de Bancos para atender consultas referente al récord crediticio.
Y esto, entonces, yo puedo pedir el mío, no puedo pedir el suyo.
Correcto, es personal,
O sea, ustedes, si yo voy a que quiero comprar un apartamento, y usted sí me puede decir, bueno, muéstrame, yo tengo que ir a traerlo y enseñárselo.
Así es,
casi como los antecedentes penales, ¿no?
Exactamente, solo cada persona puede solicitar su récord crediticio. Así, esa es la función.
Ok.
Sobre... ¿cómo está la salud? Me preguntaba un poco. El sistema bancario, normalmente cuando medimos la salud, vemos tres indicadores: liquidez, solvencia y rentabilidad. Son los principales indicadores que vemos. A junio de 2025, traía aquí algunos datos. La liquidez, que lo que busca la liquidez es ver con cuántos recursos tiene una entidad bancaria para poder atender las obligaciones depositarias que tiene. Entonces, obviamente no puedo tener el 100% de recursos líquidos, porque entonces no tendría capacidad para otorgar préstamos. Entonces, la liquidez a junio de 2025 está en 18.5%. La rentabilidad medida sobre capital, estamos hablando de un 17.1, siempre a la mitad del año, al primer semestre. Y la solvencia de los bancos la medimos por un indicador que se llama la adecuación de capital. Y esta, a nivel agregado, está en 14.7. Hay bancos por arriba, hay bancos por abajo. Ahora, esos números que nos dicen si es bueno o es malo.
Voy a preguntar, y eso ya traducido en español, ¿qué significa?
La legislación, decimos, el encaje, que es la parte de reserva, que por cada 100 quetzales que una persona deposita en un banco, el banco debe tener como medida de liquidez, es del 14.6%.
Eso es obligatorio.
Eso es obligatorio.
O sea, ese es el mínimo, por así decirlo.
Exacto, ese es el mínimo que debería tener. Tiene una forma también en los reglamentos para calcularse, ¿verdad? De acuerdo al mes. Debe ser el mínimo, pero no siempre está, porque hay momentos en que hay mayor demanda y otros de menos, pero en promedio hay una forma para que al mes estén por arriba del 14.6%. Y actualmente tenemos liquidez de 18.5%. Es decir, cumplimos con el mínimo y hay recursos suficientes para atender la demanda de depósitos que se puedan dar. El índice de adecuación de capital que les comentaba está en 14.7. El mínimo que deben tener los bancos es un 10%. ¿A qué se refiere ese indicador de adecuación de capital? Es por cada 100 quetzales que yo le doy un préstamo, el banco debe tener 10 quetzales de capital propio. La idea es que no, los bancos no se apalanquen tanto. Entonces tienen que tener una parte de capital. El negocio financiero o la intermediación bancaria es el negocio más apalancado que hay. O sea, yo tengo muy poco capital para todos los pasivos que llego a tener.
Sí, porque está hablando de si tiene que estar tener el 10%, quiere decir que está apalancado un 900%.
Alrededor de ese factor. Entonces, como mínimo, en Guatemala la ley pide que sea 10%. Y en promedio, a nivel agregado de todos los bancos, tenemos el 15% de adecuación de capital. En los países avanzados ahorita tienen un requerimiento de capital que no solo incluye riesgo de crédito, sino también riesgo operativo y riesgo de mercado y reservas, colchones anticíclicos para eventos externos o ciclos económicos adversos que puedan darse, establece el límite en 12.5. Y como vemos, nosotros tenemos un 14.7% a nivel agregado. Entonces, en términos generales, lo que vemos nosotros, y si lo comparamos con nuestros pares, el sistema financiero guatemalteco se mantiene líquido, estable y solvente. Y estas tres características nosotros las traducimos como que es un sistema bancario confiable y sobre todo resiliente. Han habido muchos eventos, tanto externos como internos, que han impactado ciertos sectores, pero digamos, el sistema bancario se mantiene resiliente. Durante estos eventos de tensión, pues sigue operando, y posterior a esto, los bancos siguen creciendo. Refiriéndonos exactamente a los bancos. no es correcto que uno esté hablando de su propia casa, o sea, voy a hablar bien de lo que yo superviso. Entonces, quería platicarles un poquito, no sé si tenemos, ¿cómo estamos de tiempo?
Ya, se nos acabó el tiempo, la verdad, pero...
Muy bien,
pero ¿de qué era que nos quería comentar?
Bueno,
nos quedamos para la siguiente ocasión.
Un poquito platicarles cómo nos ven las calificadoras de riesgos. Y la calificadora de riesgo lo que hace es compararnos con los pares. Entonces, cuando nos comparamos con los pares de la región, nosotros estamos superior a los países de la región. O sea, nuestro sistema bancario a niveles de riesgos está mucho mejor que países como Colombia, o estamos a la par de Colombia y Brasil, que podríamos pensar que ellos tienen una banca menos riesgosa o con niveles estándares adoptados mejores que los nuestros, pero estamos al mismo nivel de riesgo. Entonces, un poquito de eso les quería contar, que para que no es solo la opinión del supervisor, sino es la opinión realmente general, tanto de organismos internacionales, calificadoras de riesgos, que nos han evaluado como una banca solvente y estable.
Y estuvo bueno que mencionara los países, porque cuando generalmente se habla de regional, uno piensa en Centroamérica, pero realmente está hablando de toda Latinoamérica.
Sí, todos los países que S&P Global califican, estamos mejor calificados que El Salvador, Costa Rica, Honduras, Paraguay, que ya tiene grado de inversión en algunos, y por supuesto que Argentina, ¿verdad? Y solo estaríamos por debajo de México, Chile, Uruguay, okay. En ese sentido.
Ya se nos acabó el tiempo, en efecto, pero hay una pregunta que me están preguntando y que no sé realmente a quién de los dos corresponde, y es con relación a esas... A ese reporte que tiene que hacer uno todos los años en su banco, de que le piden a uno, mire, aquí hay un formulario de la, no sé si es de la IBE, de la superintendencia, que uno tiene que llenar con sus datos, y que si, supuestamente, o sea, si en el banco es donde más lo conocen a uno, porque generalmente ahí hace uno todas sus transacciones, ¿verdad? Generalmente tiene la cuenta de cheques y la tarjeta de crédito ahí mismo. ¿Por qué hay que hacer eso todos los años? Que no sé quién de los dos.
Sí. Esa la llevo yo, Jorge, y vamos a ver. Lo que sucede es que justamente hablaba hace unos minutos de que el banco necesita tener un perfil económico de la persona con la que está llevando a cabo transacciones. Y en ese sentido también existe la obligación, que esa la establece la misma normativa vigente, de que se actualice la información de las personas por lo menos una vez al año. Actualización que puede ser de una manera mucho más práctica que tener que llenar un formulario, porque como usted comprenderá, también desde el año 2020 como superintendencia de bancos hicimos los esfuerzos para desmaterializar los formularios, y ahora pues las personas obligadas pueden realizar un onboarding de una manera digital, y esta actualización también la podrían hacer de una manera digital. ¿Qué pasa? Digamos, si usted no ha variado ni sus ingresos ni se ha movilizado o su residencia sigue siendo la misma, pues básicamente el banco lo que tiene que hacer es tomar nota de esos datos. Pero sí es muy importante que se lleve a cabo una actualización, más si tiene un incremento de ingresos, para evitar que justamente un banco diga, bueno, el perfil que yo tenía inicialmente de Jorge era de ingresos de 200,000, algo así les pagan acá, ¿no? Entonces, entonces ingresos de 200,000, pero resulta que él tiene un puesto superior ahora y gana un poco más. Entonces, muy importante que reporte esa actualización, por si el banco en algún momento ve que ya no está transando por abajo de los 200,000 o muy al límite, pueda venir y considerar eso dentro de esas políticas de monitoreo que tiene, para evitar que existan esas alertivos y que figure después usted como una transacción inusual, que tenga que el banco que hacer esa debida diligencia y preguntarle, mire, don Jorge, ¿qué sucedió con esa transacción? Ah, mire, me estoy depositando ahora acá mis ingresos y resulta que me cambié de trabajo y ahora gano un poco más. Entonces, a eso se debe la actualización.
Ah, ok. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a Ricardo por haber estado con nosotros, y esperamos tenerlos aquí más adelante y seguir conversando, porque hay muchas dudas en el ambiente.
Estamos a la orden y agradecemos ahí por la invitación que nos extendieron.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por venir, y vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.